tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos a viernes, es 24 de abril del año 2026. Es Más de Uno, es Onda Cero, es la radio. Y les cuento una historia que es muy corta. Luis Alegre cayó en la cuenta un buen día. Muy, muy buen día, ¿eh? Muy buen día, precisamente por esta caída suya. Cayó en la cuenta de que hay tranvías que uno no puede dejar pasar como si tal cosa. Entonces se llegó hasta David Trueba, que es un fino observador de la belleza de tener años a tu espalda y además la cabeza en su sitio para poder contarlos, y le propuso liar entre los dos a Manuel Vicent para que se dejara entrevistar durante horas con una cámara delante en casa. Bueno, corrijo, no para que se dejara entrevistar, sino para que se dejara conversar durante horas con una cámara delante, convirtiéndole así en el Gary Cooper de una película con el reparto más breve de la historia, porque solo salen él, Manolo Vicent, y su memoria, acompañados los dos de una antología de episodios y de reflexiones francamente divertidas. Bueno, 9 horas después de echarse a conversar los tres, y una vez que todo ese material que habían grabado fue editado para dejarlo en una duración cinematográfica más canónica, o sea, 1 hora y media, pues lo que les ha salido a Trueba, a Luis Alegre y a Manuel Vicent es una película documental o conversacional, que es la historia oral de la vida, aventuras, desventuras, sucedidos, azares y temores de un autor. Cronista, columnista, novelista y valencianista, un autor llamado Manuel Vicent, que compartió con Raúl del Pozo, además de vecindad y de tertulia y de muchos sucedidos, compartió la condición de tímido, muy sociable, que hace humor y hace literatura en cuanto pronuncia 4 palabras seguidas y sin necesidad de pretenderlo. Dice Manuel Vicent, en esta película conversacional, de la que hablaremos a las 11 en La Cultureta, que entre sus inquietudes nunca ha estado pasar a la posteridad, porque lo que uno escribe enseguida se pudre.
Tienes que ser personaje y tienes que crearte como personaje. Nadie que no sea personaje pasa a la posteridad. Te mueres y la gente te olvida. Si tu literatura envejece, lo que escribes se pudre enseguida. Es decir, para pasar a la posteridad no vale la pena el sacrificio, hay que hacer demasiado sacrificio y demasiado el ridículo.
Perdura en la memoria de los demás, no la persona sino el personaje. Lo que uno ha escrito casi siempre caduca. Y es quien viene de fuera y viene con la nariz limpia quien percibe el mal olor que se respira en algunos sitios.
Si tú estás en un ambiente que huele a mierda y llegas de fuera y dice, aquí huele a mierda. Dice, no, yo no huelo a nada. Pues huele a mierda. Pues yo no, pero tú no, porque estás dentro de la mierda.
El nombre que más se repite en los periódicos de esta mañana, no es el de Manolo Vicent, es el de una persona convertida en personaje cuyo legendario olfato político nunca le permitió detectar lo mal que a su alrededor olía. Y no es Sánchez, por una vez no es Sánchez, aunque podría serlo por el larguísimo periodo que ha residido en Babia el actual presidente también. No, el personaje del que más se habla esta mañana en los periódicos es un presidente de gobierno que vio publicado contra su voluntad el microrrelato con mayor repercusión popular de nuestra historia reciente. O sea, su caso viene a ser la excepción a la caducidad de la literatura breve, porque el suyo es un microrrelato que no caduca ya nunca y por el que se le preguntó ayer en un juicio.
Yo quería preguntarle si se acuerda usted de haberle enviado un mensaje al señor Bárcenas que decía Luis, sé fuerte.
Bueno, ese me he acordado porque a lo largo de los últimos 15 años pues se publicaba casi todos los días, por lo cual supongo que sí.
El Luis sé fuerte fue un éxito editorial desde el primer minuto y pasó a la posteridad en cuanto fue publicado por el diario El Mundo. En rigor eran 2 SMS distintos de Rajoy a Bárcenas. Uno en el que le decía, sé fuerte, mañana te llamaré, un abrazo. Y otro, enviado un año antes, en el que decía Rajoy, nada es fácil, hacemos lo que podemos.
Un poquito después, el 26 de febrero, le manda usted otro mensaje en el que dice, hacemos lo que podemos.
No tengo ni idea de lo que es eso.
Pero ese mensaje lo manda usted, no lo manda usted.
Claro, el hacemos lo que podemos, según Mariano Rajoy, siempre ha sido un mensaje apócrifo. porque este no reconoce haberlo escrito él. Porque en el pantallazo que fue difundido en el año 2013 solo aparecían las presuntas respuestas que daba a Rajoy a Bárcenas, pero no lo que Bárcenas le decía a Rajoy. Y eso permitió que Rajoy siempre dijera que eso no es suyo. Estaba Bárcenas quejoso en aquel momento de Dolores de Cospedal, porque le había dejado vendido, decía él, y porque no le respaldaba en sus comparecencias ante la prensa. Bueno, pues este autor de SMS llamado Mariano Rajoy, convertido en personaje, escribía, por cierto, como un adolescente de ahora, porque no ponía una coma en su sitio y no ponía una tilde, demostrando que para conocer o para entender un mensaje, como sostienen ahora los adolescentes, para entender un mensaje, en realidad basta con conocer el contexto en el que el mensaje ha sido emitido, aunque esté pésimamente redactado, como es el caso, ¿no? Y el contexto, pues era el que era. El contexto era una investigación judicial sobre la Gürtel y sobre la financiación del PP, de la que el tesorero Bárcenas confiaba en salir airoso gracias a que su partido disponía en aquel momento de todos los recursos del Poder Ejecutivo, porque para eso estaba en el gobierno, incluida la presión sobre la Fiscalía e incluido el Ministerio del Interior. Con el tiempo, el autor presidente Rajoy se fue convirtiendo, como digo, en un personaje, a base de pronunciar frases de tebeo de Ibáñez.
Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere.
Y a base de hacer creer que él, como gobernante, solo se ocupó en realidad de que la economía española saliera a flote y de que Puigdemont no se llevara por delante España. Del resto, chico, pues es que nunca estuvo muy encima de nada.
Como usted comprenderá, ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente del gobierno, pues están en las operaciones policiales. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad.
Este es el cóctel, ¿eh? La convicción y a la vez la ignorancia. La ignorancia y a la vez la convicción que siempre ha utilizado Rajoy como estrategia defensiva, digamos, ¿no? La ignorancia, él no supo nada de la presunta operación para hacerse con los pendrives de Bárcenas colocándole un topo tutelado por Villarejo. Él nunca supo nada, tampoco hizo nada por averiguar más una vez que se enteró de... O sea, nunca se preocupó por saber quién había pergeñado aquello, de quién había partido la idea, pero a la vez la convicción, ¿eh? La ignorancia y la convicción de que todo fue legal, faltaría más. ¿En qué cabeza cabe, verdad, que un ministro en España, o un secretario de Estado en España, o un director operativo de la policía en España vaya a vulnerar la ley para salvarle el trasero al partido del gobierno? ¿En qué cabeza cabe? Este personaje que se fue construyendo Mariano Rajoy es este que recurre al humor como diluyente de las graves responsabilidades que llegó a tener como gobernante. No necesariamente delictivas, pero sí responsabilidades. A Rosalía, por cierto, le envió Rajoy un SMS también, anterior a estos dos. A Rosalía, no la artista, sino la esposa de Bárcenas. Con esta frase de aroma sanchista, porque habla de resistencia. Le dijo a Rosalía Iglesias, al final, la vida es resistir y que alguien te ayude. Este es el manual de la resistencia, pero mucho antes de... Pues, al final, la vida es resistir y que alguien te ayude, que es lo que debió de pensar también Dolores de Cospedal, capataz en Génova, encargada de sofocar el incendio interno que se había desatado con los papeles del tesorero y con la investigación sobre la caja B de su partido. Que al final la vida es resistir y tener a alguien que te ayude a saber qué hay de verdad en las amenazas que hace llegar el tesorero caído. Y claro, si hubo alguien en la historia policial y cloaquera de España dispuesto siempre a ayudar para eliminar problemas, ese fue el comisario Villarejo, a quien Cospedal abrió las puertas del partido, bueno, la del garaje, convencida, por supuesto, de que todo lo que hacía el comisario también era legal.
Aquí huele a mierda, dice. No, yo no huelo a nada. Pero tú no, porque estás dentro de la mierda.
Villarejo ya era un elemento tóxico, en aquel momento de largo recorrido tóxico, y suficientemente conocido en el Ministerio del Interior y por confrontación también en el CNI, como para creer que el partido del gobierno careciera de referencia sobre a qué se dedicaba y qué servicios ofrecía el comisario empresario. Pero la jornada cumbre del juicio de la Kitchen, que fue esta de ayer, pues dio para lo que dio. Lo que todo el mundo esperaba y que nada nuevo va a cambiar ya a estas alturas el curso de la historia. Rajoy con Cospedal y con los demás ya hicieron historia en su momento, historia de nuestro país, al convertirse en el primer gobierno derribado por una moción de censura, con el argumento de la corrupción. Por cierto, empieza a parecer un poco autoparodia que el ministro Puente, cada vez que opina sobre causas judiciales, se defina a sí mismo como jurista, o sea, como abogado que ejerció durante un tiempo la abogacía y que tiende a generar la falsa idea de que todos los juristas tienen el mismo criterio que él sobre las causas y sobre los casos.
Como jurista me parece absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable, que el señor Rajoy no se haya sentado en el banquillo, ni en la Gürtel ni en la Kitchen. Con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo.
Que no lo dice ni como subalterno de Sánchez, ni como ministro, ni como dirigente socialista, lo dice como jurista. En ocasiones veo jueces que nos discriminan. Ya no solo hace pronósticos sobre cómo acabarán las causas que hoy se están investigando, sino que hace hipótesis sobre cómo habrían sido las cosas si las cosas hubieran sido distintas. Que para que nadie se despiste, Pedro Sánchez no ha sido ni imputado ni procesado nunca. Y si alguien ha defendido este último año que el máximo responsable de un partido y presidente del gobierno puede vivir perfectamente en Babia, mientras sus subalternos en el partido y en el gobierno incurren en comportamientos presuntamente delictivos, o sea, presuntamente se corrompen, si alguien viene defendiendo la doctrina del pobrecito presidente que estaba por uvas, traicionado por sus hombres de confianza, es precisamente el PSOE y son precisamente los ministros del PSOE. ¿Cómo iba a saber el presidente Sánchez que su ministro de Fomento y el famoso Koldo estaban metidos en nada raro?